llamada entrante.
Es preferible que te sientes, así podremos descansar. La calle está tan peligrosa, a la hora que suele llegar, es que a partir de mis insomnios, vos me empezaste a visitar, y algo de alcohol hace milagros. Para sentir que estás acá, pero ¿por qué hablo yo solo? Y nunca te puedo escuchar. Si en este mundo todos tienen alguna historia que contar, que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos, como cuidamos de vos, pero no es llevándote unas flores, sino sabría a qué lugar. A veces te cuido en carteles y hoy te quiero cobijar. La calle está tan peligrosa a la hora que suele llegar. Si te preparo ya una cama, quizás no tengas que marchar, es que me olvido que tú vienes desde otra muerte a visitar, que siempre cuidas a tus vivos y que entendés cuando una parte mía busca la alegría y la otra no sabe qué hacer. Hoy somos tu sobreviviente.
Estamos escuchando Visitas de Rubén Olivera, uno de los temas que, como saben y lo hemos presentado durante todo este mes, integra la selección Mayo, Mes de la Memoria en Uniradio, que es la selección justamente mensual de nuestra playlist, la del 30. Y para tener un cierre distinto a este Comunidad Udelar tan especial, previa a la Marcha del Silencio de mañana 20 de mayo, queremos conversar justamente sobre la dimensión cultural de la memoria, y por eso recibimos en esta media hora final de Comunidad Velar nada más y nada menos que a Rubén Olivera, músico uruguayo con el que vamos a charlar acerca de esto. Rubén, muchísimas gracias por estos minutos y bienvenido a Comunidad Velar.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Bien, hemos nosotros desde aquí, desde Uniradio, hecho el trabajo de recopilar y difundir todas estas canciones, que algunas incluso obviamente además han sido también difundidas en un disco que organizado por familiares de detenidos desaparecidos que tú formas parte, pero entendemos que es que nunca debe dejar de realizarse, y como actor, digamos, fundamental también de la memoria en nuestro país a través del arte, queríamos arrancarte preguntando acerca de cómo concebís el rol del arte en la construcción de memoria y en la búsqueda por los derechos humanos.
Y bueno, no sé, el arte tiene que hacer arte, tiene que dar respuestas artísticas, ¿no?, a las situaciones. Para otras cosas están los ensayos, está el periodismo, está, ¿no?, los discursos políticos. El arte tiene que hacer arte. A veces ocurre, en general, no solo con estos temas, ¿no?, de que uno, por adherir éticamente o políticamente a un texto de una canción, capaz que no es una buena canción o no es una buena obra de teatro. Pero bueno, el arte tiene que hacer eso. Siempre ha estado, tiene que ver con todos los momentos políticos, con en la época de predictadura, dictadura actualmente, ¿no? Se forma parte de la épica, ¿no?, de lo que contiene el accionar humano, y bueno, y da su mirada, ¿no? Tú decías esto del disco que sacó Familiares, ahí hay un montón de canciones que comenzaron de a poco a surgir, ¿no?, sobre el tema, en el caso este, Desaparecidos, y sobre el tema de la memoria, que comenzó siendo un espacio político importante, ¿no? Fue, digamos, continúa siendo, ¿no?, un espacio de conflicto, un espacio de, ¿no?, de conocimiento, ¿no?, también la memoria, ¿no?
Sí, es que de alguna forma también el rol de la canción ha ido mutando pero nunca dejó de tener ese lugar protagónico. Por ahí en los 60 y 70 era una herramienta de protesta fundamental, en algunos años la única que se tenía, si se quiere, y ahora se ha transformado de alguna manera para justamente volver a traer permanentemente, ahora que hay libertad, que se puede decir, el ejercicio cambia, pero sigue siendo de alguna manera teniendo el mismo rol protagónico en el arte.
Sí, a ver, hay muchas artes, ¿no? O sea, en este momento está Imágenes del Silencio, por ejemplo, que trabaja desde la fotografía, está Encontrarte con Ellos, que es la propuesta esta de que plásticos uruguayos dibujen, ¿no? Dibujen, digo, hagan obras, retratos o lo que sea en torno a los desaparecidos. Bueno, han habido obras de teatro, de danza, ¿no? Y la música, la canción especialmente, que tiene contiene además de la música el texto, y el texto puede decir cosas, con los peligros artísticos, esto que te decía, ¿no? Pero incluso en digamos, el arte tiene ese doble rol, ¿no? De que puede contener elementos sociales, pero en la época tanto de predictadura como de dictadura, también fue muy importante los caminos de lenguaje, ¿no? que se innovaron, ¿no? En este caso, bueno, cómo lograr miradas, ¿no? Ya sean recordatorias, como manifestar estados, ¿no? Hay muchos músicos, incluso después del disco aquel, que ya tiene unos años, comenzaron a aparecer muchas canciones, ¿no? Sobre el tema. Y bueno, son las que precisamente circulan en las redes ahora, ¿no? Como fondo musical de muchas imágenes, ¿no?
Sí, tal cual. También nos gustaría consultarte acerca de tu rol como docente, que llevas hace muchísimos años, desde la fundación misma del TUMP, también con Agado y en la Universidad de la República. ¿Cómo permea toda esta tu arte y tu obra buscando la memoria justamente también a través del rol docente, que es la cuestión de los derechos humanos? Imagino que permanentemente en estas fechas particularmente vuelve la discusión también cuando tú tenés clases con jóvenes y no tanto.
Sí, por suerte el tema, estos temas son circulares, son cíclicos, ¿no? Aparecen no solo en el mes de mayo, sino, como sabemos, desde las primeras negaciones de lo que había ocurrido, ponele, no hay desaparecido, después sí hay, después la mayoría fueron a Argentina, después fueron traídos para acá, todo ese, ¿no? Esa suma de datos y la necesidad de vincular esos datos, que no sean meros datos, esos datos explican cosas, digamos, ¿no? Políticas, ¿no? Hasta dónde tenemos realmente ciertas libertades, o como sabemos, hubo vigilancia aún en democracia, ¿no? O sea, me refiero a que a veces cuando uno habla de democracia habría que ver, yo la vez pasada me preguntaban, yo decía, la palabra democracia se le puede aplicar lo que se dice a veces sobre la palabra libertad, ¿no? ¿Cuántos crímenes se han cometido en tu nombre? Y cuántas, habría que ver, también comentaba, ¿no? Que a veces las democracias, las dictaduras parecen ser el fusible de algo mayor, de un sistema mayor, que cuando las democracias peligran las ganancias para la estructura, aparecen las dictaduras que reordenan la situación para después decir uno volvió a la libertad, y habría que ver qué libertad es esa, ¿no? De cuando el poder no es lo mismo que el gobierno, y sabemos lo que ocurre un poco, ¿no? En cuanto al poder de las más ahora, en donde aparece en ese tema de millones de maneras, ¿no? Económicas, vacunas, cosas, ¿no? Pero bueno, en las clases, obviamente, los muchachos, yo no doy clase de música, ¿no? Y ahí también, por supuesto, esta temática de memoria o derechos humanos es una que puede darse, ¿no? Como decía, ¿no? El arte es una forma, es producto y productor de la realidad, así que es una forma de generar, ¿no? De producir información, ¿no? No sé exactamente, lo que sí es muy lindo el hecho de cómo se veían las marchas, como ahora incluso estaba mirando algunas cosas que mandan por Instagram de nietos de desaparecidos, por ejemplo. O sea, siempre va a haber que alguien que retome la posta por este asunto del eterno retorno de los temas, ¿no? Y las cosas que no están solucionadas, bueno, son un duelo eterno y el duelo eterno genera permanente actualización de esa memoria, ¿no? Es lo que no pueden desactivar, ¿no? O sea,
y además, Rubén, y también supongo que el arte y la creación de canciones que han pasado a ser himnos y que muchas integran justamente la programación durante este mes de Unirradio, están atravesados por tu historia de vida también. ¿Y cómo se lleva el haberlo vivido también al arte?
Y bueno, había un pedagogo de música que decía que el arte es espejo y es martillo. O sea, la parte de espejo es, bueno, reflejar las vivencias más propias, más de las tripas que uno tiene, ¿no? Y a la vez que esas vivencias sirvan para algo, ¿no? En mi caso, bueno, tengo a mi hermano desaparecido del año 78 en Argentina, ya van más de 40 años, y bueno, lo viví un poco por dentro. Hay una serie de canciones que yo cantaba relacionadas con él, como Visitas, la que ustedes pusieron, que pasé años cantándolas sin decir nada, ¿no? Por la misma razón por las cuales las madres y abuelas se habían prometido entre ellas no llorar cuando hablasen, para no generar una adhesión por la lástima, ¿no? Sino que ellos buscaban una empatía política, digamos, ¿no? Por eso, en relación a esto, ¿no? Y bueno, yo tengo varias canciones sobre el tema a lo largo del tiempo, y bueno, como cualquier familiar, ¿no? También he comentado como que a nosotros, a los familiares, estas situaciones combinan una extraña situación de duelo privado y de duelo social, ¿no? Por cómo es todo esto. Y los duelos privados, son privados. Uno saca los dolores cuando quiere, ¿no? No cuando se necesita socialmente. En este caso, bueno, hay una necesidad testimonial de que esa situación esté presente, ¿no? Y hablar una y otra vez de eso que uno quisiera dejar de lado, pero bueno, ni yo quisiera estar hablando de esto, ni ustedes quisieran estar preguntándome sobre esto, así que en esa estamos.
Claro, y además también pasa una canción tan fuerte como lo es Visitas, que creo que es la más evidente, ¿no? Que toca tu historia de vida, más allá de otras, como vos comentabas, que también lo han hecho, terminan, obviamente, y por suerte, siendo apropiadas, ¿no? Por todos y todas, de alguna manera, haciendo ley a eso que decía Atahualpa Yupanqui, ¿no? De la importancia de que pasen a ser de los demás y ya dejen de ser de su autor. A través de tus canciones, más allá de que hablan de tu vivencia personal, seguramente terminan siendo bandera de un montón de personas y de familias que tienen exactamente el mismo sentimiento. Eso como vos como lo vivís, hablando justamente esto de duelo privado y colectivo que vos señalabas también, que me pareció un concepto muy interesante.
Sí, digamos, son de las temáticas. Yo creo que todos los creadores tienen algunas temáticas que las pueden hablar en primera persona, que son de las más en carne propia, ¿no? A veces uno habla, yo qué sé, de, como contaban, el Pepe Guerra o Washington Carrasco, que en su época cantaban Luna Tucumana de Yupanqui y nunca habían ido a Tucumán. Uno habla de situaciones, eso es más anecdótico, pero en este caso es una temática mía, ¿no? Y que tanto como eso del arte como espejo, como el arte como catarsis, yo Visitas la hice en una noche, por ejemplo. Entonces me acuerdo a medianoche haciéndola y amaneció y yo la estaba terminando, ¿no? Y bueno, y a la vez sabiendo que era una canción política, más allá que hablara de una manera no épica del tema, ¿no? Y sí, por lo general los familiares se reconocen con esa vivencia interna, ¿no? De una marcha compartida y de la soledad del tema, de la soledad de la temática, ¿no? Después. Pero lo bueno es eso, ¿no? De cómo la gente lo ha hecho propio y no deja que el tema caiga, ¿no? Esa que es muy linda la situación de que del peso del silencio en las marchas, ¿no? Y muy linda la situación de ahora con la virtualidad de cómo se ha multiplicado la participación de la gente, ¿no? Es emocionante cómo la gente inventa maneras de decir, ¿no? su postura y su sentimiento en relación a esto, ¿no?
Sí, de alguna manera lo conversábamos hace un ratito también, cuando charlábamos con Mares y Familiares acerca de que la pandemia ha convertido esto, lo ha resignificado de alguna forma, las formas de expresión, porque antes por ahí muchas personas iban a la marcha, lo manifestaban en redes sociales, con una foto más genérica y quedaba por ahí. Pero ahora, digamos, al verse la posibilidad de movilizarse reducida, por lo menos lo vemos y lo interpretamos como que ha habido un florecimiento creativo impresionante. Totalmente. A nivel plástico, sonoro, audiovisual, y que es también, digamos, dentro de todo esta otra desgracia que ha sido la pandemia, también ha dado una ventana de oportunidad para resignificar esto.
Totalmente, la sensación creo que todos teníamos cuando terminaba una marcha era qué más hacer, la gente quedaba como ahí dando vueltas diciendo, ¿no? Como león enjaulado, qué más puedo hacer, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos, seguimos hablando de esto, quiero cantar una vez más el himno, quiero, ¿no? Eso fue muy lindo ahora, cómo se explotó, ¿no? En cuanto a la parte esa creativa, ¿no? Porque sin dudas hay muchísima gente que estaría dispuesta a dar su trabajo solidario, ¿no? Y afectivo para esto en cualquier rama, ¿no? Audiovisual, para generar cosas, ¿no? Que es algo que está, es una nube que está instalada en la sociedad. Si hoy hablábamos de los datos y de olivanar los datos, es una nube mundial, ¿no? Las desapariciones siguen ocurriendo en un montón de países, en México, en Colombia, ¿no? Es un método que ¿no? implementado, vaya a saber cuándo, como método pensado, no sé si en la Guatemala del 54 de Arbenz o en la Argelia, ¿no? De los 60, ¿no? Pero es un método, ¿no? Y eso queda impregnado en las generaciones y filtra. A mí a veces me llaman para dar una charla en liceos y me dicen, ¿por qué ellos no saben nada? Yo digo, pero un poquito, a ver si no saben nada, ¿no? Y digo, bueno, a ver, ¿quién tiene familiares que empiezan las manitos a levantarse? ¿No? Y entre ellos mismos a mirarse, ah, pero vos, sí, claro, mi abuela, mi tío, ¿no? Que a la vez que son temas complicados, porque cómo hablarlo, es un fierro caliente, ¿no? ¿Quién quiere ponerse a hablar de torturas o de, ¿no? ¿No? Esas palabras que, como dice el poeta, ¿no? Las palabras no saben lo que dicen, ¿no? No dice tortura, pero, ¿no? Son temas que uno los toma en la medida que puede. Y cómo salir de la anécdota, ¿no? Cómo salir de esa vinculación al derecho político, ¿no? De cómo, ¿no? Un sistema que intentando proteger supuestamente esa democracia de la cual hoy hablábamos, terminó haciendo todo lo que decían querer evitar. Si estos que están queriendo cambiar la sociedad llegan, van a secuestrar, van a violar, van a torturar, ¿no? Van a matar gente y, ¿no? En definitiva, me acuerdo un militar que decía, despertaron al león dormido, y al león dormido era un sádico, ¿no? Y ese león dormido sádico explica lo que son, explica lo que ocurre en este mundo, ¿no? Y por qué toda esta gente, ¿no? La humanidad está bastante partida, ¿no? Hay una mitad que quiere cambiar, que es la mitad activa, la que sale a la calle, sí, ¿no? Y la otra mitad más pusilánima y más quieta, y el aparato armado pago entre medio, ¿no? Que son después los que, claro, se preparan para matar a esa otra mitad que sale, como Colombia, ¿no? Pero bueno, en esa estamos en el mundo de seguir empujando para tratar de que las cosas cambien, ¿no? Y todas estas cosas que ocurren, como decía Iria Vidariño en un poema también, ¿no? Ustedes, señores, con lo que hacen, ayudan a elegir. Y esas cosas de la historia te ayudan a elegir, a saber de qué lado estás.
Tal cual, y por eso el arte ayuda a transformar conciencias, que es una de las cuestiones principales, sobre todo para un poco también romper con ese cerco que han querido imponer de falsa laicidad, donde la laicidad es esa toma de no postura, es esa invisibilidad de todo lo que ha sucedido, es esa falta de responsabilidad por parte del Estado, de los actos que cometió, y entendemos que es una lucha que tenemos que seguir sosteniendo, y por eso es que queríamos hoy conversar contigo, Rubén, así que estamos más que agradecidos de este espacio para la radio de la universidad.
Bueno, gracias a ustedes, me alegro, así que gente joven esté ahí empujando ahí con energía.
Nos reencontramos pronto, gracias.
Bueno, un abrazo para ustedes y para todos. Chau, chau.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad Udelar en uniradio.edu.uy.